Decíamos antes que la transición fue un gran pacto para la convivencia, en el que trabajaron todos los líderes políticos de la época, aunque pensasen muy distinto. Uno de esos líderes fue, sin duda, Santiago Carrillo, hoy mencionado en las Cortes, secretario general del Partido Comunista de España. Carrillo también es parte de la historia, con mayúsculas, de la democracia. Cedió para lograr el acuerdo. Dicen los que le conocen que cedió mucho, otros no fueron capaces, ¿eh? Esto supuso renunciar, seguramente, a muchas ideas en las que creyó.
Yo debo decir que el consenso ha favorecido que el texto de este proyecto sea más progresista de lo que hubiera sido con la pura aritmética parlamentaria. Nunca se vio que un pueblo rechace la monarquía cuando ésta ha contribuido a establecer las libertades políticas democráticas y cuando su rechazo significa poner en peligro dichas libertades.
Era la voz de Santiago Carrillo en el Congreso de los Diputados, defendiendo el consenso, la unidad, la monarquía parlamentaria, poco antes, días antes de que se aprobase la Constitución que hoy cumple 40 años. José Carrillo es uno de sus hijos. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pepe, cuéntame la anécdota. ¿Qué decía tu padre del PP?
No, bueno, que mi padre al Partido Popular lo llamaba Pepe, poniendo el acento en la primera, ¿eh? O sea, como si no estuviese... Y claro, teníamos, yo siempre decía así de broma, dice, no, Pepe soy yo, ellos son Pepe.
Y ahí estaba el juego de palabras. Uno, imagino, claro, te lo habremos preguntado mil veces, José, pero uno contiene la emoción, no te da la vuelta el estómago cuando oyes cosas tan grandes como la que acabamos de oír. ¿Uno se acostumbra a eso?
Sí, no, aunque uno las haya vivido, desde luego los recuerdos sí te dan la vuelta al estómago y sobre todo revives la trascendencia de aquel momento, ¿no? Porque eso igual, un joven que lo oiga ahora dice, qué chorradas, ¿no? Porque no habrán estudiado la historia, no habrán... Realmente en aquel momento eso era la puerta, cerrar la puerta a 40 años de dictadura y abrir la puerta a estos 40 años de democracia que hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, en efecto, tenía una trascendencia. Y cuando se oye eso 40 años más tarde, pues uno realmente sí se remueve la tripa. Porque, en efecto, decías antes, han cedido. Yo creo que en ese momento, yo creo que los líderes del movimiento democrático, de la Junta Democrática, de la Plata Junta, que se llamó entonces, tenía muy claro, yo creo, que lo importante era las conquistas democráticas. No tanto, se decía entonces, la forma del Estado como el fondo del Estado. No era tan importante que el Estado fuese una monarquía, una república, sino que fuese una democracia, ¿no? Y además, en aquella época, pues teníamos algunos ejemplos de repúblicas que no eran muy copiables, como la chilena, o la Argentina, ¿no?, que eran dictaduras, ¿no? O sea, que no era ninguna garantía la forma de Estado para tener un fondo democrático en ese Estado.
Te pregunto por dos conceptos en los que yo creo que hemos fallado estos 40 años. El primero, la lealtad. Aquellos hombres y aquellas mujeres, ¿eh?, no olvidemos a ellas, aunque eran muchos menos, lo que tenían era lealtad, altura de miras hacia España. Y quizás eso lo hemos ido perdiendo con el paso de estos 40 años.
Sí, yo creo que sí, yo creo que había, tenía un proyecto, viniesen de donde viniesen, unos venían del régimen, otros venían de una larga oposición al régimen, pero tenían, en ese momento dado, confluyeron en un modelo, una visión de España, y que igual, en efecto, hoy en día falta bastante esa visión de España. Y hay mucho cortoplacismo en la política, ¿no? Y muchas veces, yo siempre me he resistido a decir, bueno, aquellos líderes políticos eran de otra, pero al final voy a acabar cayendo también en esa, porque yo creo de efecto. Hoy en día no hay esa visión, esa lealtad que tú decías con un proyecto. Dentro de discrepancias, pues se puede ser leal y tener visiones distintas, obviamente. Pero yo creo que no hay tanto, ¿no? Y no quiero meterme con unos o con otros, pero yo creo que es bastante... Los ejemplos están ahí a la vista, vamos.
¿Lo hemos enseñado mal? ¿Lo habéis enseñado mal los profesores? Quiero decir, como sociedad, no sé si hemos fallado en la educación, en la transmisión de esos valores, de aquellos principios. Quizás uno de los errores de esos 40 años es que se ha educado mal, se ha explicado mal la historia.
Probablemente, no sé si la responsabilidad de los educadores, menos de la mía aún, porque yo enseño matemáticas,
aunque también hay gente,
pero yo creo que sí, pero no es tanto culpa de los educadores como del modelo educativo, donde realmente todavía hay muchos... El problema de fondo es que en este país todavía hay sectores de algunos partidos democráticos, pero que todavía se niegan a reconocer que el franquismo fue una dictadura, por ejemplo. No hablo de Vox, que esto ya es para...
Es otro debate.
Pero incluso en el Partido Popular todavía hay algunos sectores que dicen, bueno, pues, ¿condenáis el franquismo? Todavía se resiste a decir claramente, sí, condenamos el franquismo, fue una dictadura, fue tal, fue cual, ¿no? Y se remonta al 36 o tal, que había, no, mire, o al 34 o tal, no, mire, eso es otro debate, en efecto, otro debate, pero en 36 hubo un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y que llevó a a 40 años de dictadura, y de eso hemos salido hace 40 años. Y en eso hay que tener un consenso, y no lo hay todavía en el discurso político en este país. Entonces es difícil transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Yo tengo una hija que tiene 19 años, casi 20, pues es difícil transmitir esa lealtad, ese apego al modelo, al modelo democrático que se instauró hace 40 años, porque todavía algunos repudian o les cuesta reconocer que en efecto es que hubo un cambio importante, hubo un cambio y se acabaron con 40 años de dictadura. Y no tiene otro nombre.
Te voy a hacer una pregunta casi personal, Pepe, si me permites. Durante aquellos años, eras un chaval, muy joven, no digo que fueras adolescente, pero eras muy joven, ¿qué decía en casa? En alguna ocasión hemos comentado cuando Armero lo trajo, cómo estabais, dónde estaba tu madre, cómo lo introdujo, cómo lo sacó, etcétera, etcétera. Pero en casa, ese hombre, tu padre, tenía que ser consciente de que estaba escribiendo, sin saber si para bien o para mal, la historia de España en los siguientes lustros. ¿Qué os explicaba? Tú llegas a casa ahora y cuentas alguna movida del trabajo. ¿Él qué decía?
Bueno, él era muy prudente en los temas políticos, contactos. Bueno, la primera vez que se encontró con Adolfo, por ejemplo, pues sí lo sabíamos, nos dijo que era un domingo, creo recordar, se iba de casa un domingo y claro, nos dijo que es que tenía... Pero por había cierta confianza y sabía que nosotros no lo íbamos
pues hablamos
a contar.
Hablamos de seguridad con mayúsculas.
Pero claro, era una reunión absolutamente clandestina que se supo años más tarde que había tenido lugar esa reunión, ¿no? Pero en principio no se contaba mucho. En fin, yo imagino que él sería, no sé si consciente de que estaban escribiendo, no solo él, sino todos, una página importante de la historia. Era consciente de que estaban trabajando para un cambio importante en la historia de este país, pero el mañana no estaba seguro en ese momento. Entonces, claro, la perspectiva ahora dice, no, estábamos haciendo esto. No, es que esto no existía. Esto ha existido después, precisamente por la labor de estas personas y de otras muchas, ¿no? Entonces, yo creo que entonces estaba más al día a día, claro, con un proyecto, es decir, con el objetivo de llegar a determinadas cosas. Por eso creo que cuando se planteó lo de la bandera, lo de la monarquía, tal, yo creo que tenía muy claro cuál era el proyecto. El proyecto era
lo primero era España.
¿No? Claro. Yo creo que eso lo tenía muy claro y que en efecto era un paso. Pero no sé si eran conscientes de que en efecto están escribiendo, están viviendo y protagonizando uno de los cambios más importantes en la historia de este país, que ha dado pie al periodo democrático y de libertades más amplio que hemos vivido.
Manda narices. Ya para terminar, puestos a tocar un poquito la fibra. Esta mañana en el Congreso de los Diputados, en ese cumpleaños de la Carta Magna, ¿qué has sentido más? ¿Melancolía u orgullo, Pepe?
No, he sentido orgullo porque yo creo... orgullo por mi padre primero, y básicamente he estado yo esta mañana presente por mi padre. Yo creo que era una forma de que él estuviese presente ahí, aunque bueno, la presidenta del Congreso lo ha citado una frase suya de aquella época, Pero también orgullo de alguna forma de haber vivido todo eso y de haber, no digo participado, porque claro, era un sujeto bastante pasivo comparado con, pero sí de haberlo vivido y de haber vivido esa transformación y yo creo que sí, uno se tiene que sentir orgulloso, aunque luego pueda decir, bueno, hoy en día podríamos mejorar tal cosa, tal cosa. Eso
Seguro.
obviamente siempre hay cosas mejorables. Pero sí orgulloso de aquello. Y no quiere decir que hoy no haya muchos problemas que resolver, pero muchos de esos problemas que tenemos que resolver hoy en día no tienen que ver con la Constitución. Son problemas de empleo, de tal, que se puede hacer en el marco actual. Realmente habrá otros problemas que requieran algún cambio constitucional, no digo que no, pero realmente sí orgulloso que aquella Constitución que votamos, eso sí. En aquel diciembre del 78 haya dado este juego tremendo. Y yo os invitaría a muchos a que estudien un poquito la historia. La historia de aquella época y un poco de antes también, ¿no?
Para
Que
entenderlo
no
todo y
viene
sobre
mal
todo
para
para no
entender los
repetir
tiempos.
errores.
Y sin acritud, no lo digo por sí, pero para no repetir errores. Y cuando criticamos, también, es decir, todo es sujeto a crítica, pero que sea constructiva, que sea realmente sabiendo lo que estamos criticando. Porque muchas veces el revisionismo histórico, es decir, leer la historia hace 40 años o de hace 40 siglos a la luz de la realidad actual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y eso nos lleva al error más profundo, ¿no?
José Carrillo, profesor de matemáticas. Hay gente para todo, tranquilo.
Hay gente para todo.
Gracias por acompañarnos, un tipo orgulloso. Gracias, José.
Gracias a vosotros.